Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.
Lunes de Mesa Ciudadana y por supuesto le entramos al tema de las cifras de la pandemia, las energías renovables y a la atención en los gobiernos estatales.
Esta idea rarísima de echar a perder lo que funcionaba, ¿no? Porque México tenía una ventaja comparativa enorme en energías limpias, se invirtió mucho tiempo en eso y había resultados.
Además, platicaremos de la influencia y presencia del narco en el país durante la pandemia.
¿Qué onda, raza? Aquí andamos repartiendo las despensas en la comunidad de Tapeisles, en Manzanillo, Colima, de parte del señor Mencho.
Tenemos buenas noticias y más, quédense porque así arrancamos a todo terreno.
MBS Radio presenta A Todo Terreno con Pamela Cerdeira.
Hoy es el Día Naranja, el día para posicionarnos en contra de la violencia contra mujeres y niñas. Y hay que decirlo, quien violenta a una mujer, también violenta a niñas y niños. Y quien niega que esto existe, nos violenta a todos. ¿Por qué desde el poder se niega esta realidad? Aquí una teoría. Si el presidente aceptara que la situación es alarmante, tendría que implementar medidas distintas a lo que ha hecho hasta ahora. Por lo tanto, lo más sencillo es negarlo. Y esa misma forma de actuar se aplica prácticamente a todo su entorno. Justo este fin de semana aseguró que la economía iba bien, pero que la pandemia se nos atravesó, cuando sabemos que eso no es precisamente cierto. No tuvimos crecimiento económico alguno el año pasado, pero reconocerlo implicaría tomar otras medidas. Asegura que la pandemia está prácticamente domada, pero sabemos que eso tampoco es cierto, cuando las cifras, sus cifras, aumentan el número de contagios y muertes todos los días. Pero reconocerlo implicaría otra vez tomar otras medidas. Sabemos que la pérdida de empleo es inminente, 550,000 empleos perdidos el mes pasado y en sus cifras estima otros 400,000 para este mes. Y aún así luce optimista asegurando que él creará 2 millones de empleos, porque sabemos que reconocerlo implica tomar otras medidas. Quienes sí están pensando en otras medidas son los gobernadores de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Durango, Michoacán, Jalisco y Colima, quienes se unieron primero para tomar sus propias estrategias en torno a la emergencia sanitaria, la reactivación económica y ahora por estar en contra de la decisión de meterle freno a los acuerdos con privados para energías renovables. Para un país sumamente centralista, incluso desde el discurso como el nuestro, ver y encontrar liderazgos locales puede ser una brisa de aire fresco. Sí, ya sé. En ese grupo está el gobernador que compara a su esposa con su caballo, y prefiere el caballo. Y nos surgen liderazgos incluyentes y propositivos. Pero esto puede ser un interesante primer paso. Ya sé, es lunes, y hoy arranqué optimista. Bienvenidos a Todo Terreno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy amanecí con gusto por la música que me ha devuelto TikTok. Supongo que ya cayeron en las redes de esta red social, seguramente ya hicieron su coreografía o no. Cuéntenme, ¿cómo la ven? ¿Qué les ha parecido? ¿Ya han hecho algo o no han hecho algo? Gracias por acompañarnos este lunes 25 de mayo del 2020 en A Todo Terreno. Soy Pamela Cerdeira y la invitación a que se queden aquí hasta la 1 de la tarde. El teléfono en cabina 5166-1025, el número de WhatsApp 5533329585, atodoterreno@mbs.com, el correo electrónico, Twitter, Facebook, Instagram, me encuentran como Pam Cerdeira. Y les recuerdo que en Himalaya encuentran el podcast de este programa un par de horas después de que hayamos terminado. Ya pueden escuchar ahí por si se lo perdieron o si quieren recordar algún episodio anterior, pues ahí nos encuentran. Hay un tema importante. El coronavirus se ha llevado pues prácticamente toda la atención y toda la discusión, pero está la historia de los otros enfermos. Justamente el fin de semana pasado platicaba con una persona que su padre enfermó, esto en Veracruz, en un poblado en Veracruz, y su padre enfermó, pero enfermó no de coronavirus, enfermó de otra cosa. Pero como tenía tos, una persona asmática, lo hicieron pasear de un centro de salud a otro, asegurando que se trataba de un paciente con coronavirus, incluso aislándolo y aislando a sus parientes. Hasta que finalmente escucharon a la familia al decirles que en la persona asmática lo que tenía era un problema de la próstata, no síntomas de coronavirus. Entonces, bueno, estas son las historias de los otros pacientes. Y en esta historia de los otros pacientes están las de los medicamentos oncológicos. Ernestina Álvarez, te escuchamos con este tema. Muy buenas tardes.
Así es, Pamela. Buenas tardes para ti, para los amigos del auditorio. El INS reconoció que existe un desabasto de algunos medicamentos oncológicos, pero este lunes llegará un vuelo de Argentina con estos fármacos para instituciones del sector salud. Aún faltaría que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios lo someta a una revisión sanitaria rigurosa, segura y expedita. En un comunicado, el INS prevé que los fármacos sean abastecidos en los próximos días y aclaró que la escasez es un problema mundial y se suma a la reducida conectividad de vuelos que ha ocasionado la contingencia sanitaria por COVID-19. Mientras los fármacos oncológicos lleguen, el INSA implementó la redistribución de claves entre las entidades y las unidades médicas de alta especialidad. También están revisando inventarios y verificando las necesidades locales para definir cómo, cuánto y cuándo redistribuir. Además, están autorizando a sus oficinas de representación estatales para que realicen compras, lo que agilizaría tiempos y permitiría encontrar más opciones. Para ello, pues ya están otorgando ampliaciones presupuestales. También generan esquemas de subrogación en hospitales privados y también la reprogramación de citas. Por último, el IMSS explicó que les han informado que en los próximos días se estará entregando en los almacenes centrales del instituto los fármacos de lo que han llamado la compra consolidada. Hasta aquí el reporte.
Regresamos a Todo Terreno. A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
Continuamos a Todo Terreno. Oigan, ajá, qué sustillo, ¿verdad? Se nos fue la luz desde donde estaba transmitiendo y pues con la luz me fui yo. Pero aquí estamos y tenemos buenas noticias. Rocío Méndez, cuéntanos las buenas noticias. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pamela? Con información sobre la pandemia del coronavirus y una gran cantidad de contenidos en línea para disfrutar de la ciencia desde casa a través de dispositivos móviles o equipos portátiles, se abre Ciencia a Domicilio, que es un micrositio que dispone la Universidad Nacional Autónoma de México, creado por la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Este micrositio puede ser, consideran los académicos, una punta de lanza en la educación para que profesores utilicen los materiales como apoyo en las aulas, pues hoy en día los jóvenes se desenvuelven en un mundo tecnológico casi de forma natural y los temas que se abordan pueden reforzar o ampliar sus conocimientos. Así considera Carmen López, es la encargada, por cierto, de diseñar este proyecto y también responsable de que opere de manera efectiva. Desde mayo, Ciencia a Domicilio ofrece en colaboración con académicos, divulgadores, distintos contenidos que pueden ser descargables, materiales educativos como conferencias, experimentos, demostraciones dinámicas y también están a disposición de los interesados, divulgando que integra libros, revistas, infografías, audios, carteles de la UNAM, así como un recorrido interesante a través de esta plataforma de los Museos Universum y de la Luz. Así es que para poder conocer, descargar y compartir estos materiales de ciencia a domicilio, hay que acudir, por ejemplo, a dos sitios. Uno puede ser el de unam.mx/ciencia-a-domicilio o bien a COVID-19 Comisión UNAM. Es el reporte al momento, Pamela.
Gracias, Rocío. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a una pausa ahora sí y regresamos con la mesa.
Regresamos a Todo Terreno. A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
Con Continuamos a Todo Terreno. Me da muchísimo gusto otra vez estar aquí en esta mesa ciudadana y además con temas súper interesantes. Les doy la bienvenida, pues así como se fueron conectando, a Pablo Giró. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, Pam. ¿Tú?
Bien, gracias. Jaina Pereira también está con nosotros. ¿Cómo estás, Jaina?
Bien, gracias, Pam. ¿Tú cómo estás?
Muy bien. Y Juan Francisco Torres Landa, ¿cómo estás?
Muy buenos días. Muy bien, muy bien. Y tenemos ahí un visitante atrás de Jaina.
Sí, mi perrita, Adela.
Oigan, yo veo, nada que ver con temas cívicos y así, pero sí me queda claro que después de ver lo que está pasando con los programas de televisión, en este caso también, finalmente, que es de radio, creo que después de esto ya nadie va a querer ir a un estudio nunca jamás en su vida.
Ni a un estudio, ni a, justo platicábamos fuera del aire, ni a un gimnasio, ni a un... O sea, hay muchas actividades que...
Que decidimos que está más fácil hacerlo a casa.
Para quedarse.
Sí, pero bueno, ese no era el tema que nos traía aquí. Yo nada más divagaba a ver si algún día nos volveremos a ver todos en cabina. Hay muchas cosas que platicar y yo creo que una de las más importantes tiene que ver con las cifras de la pandemia. A mí me llama poderosísimamente la atención cómo se ha construido una narrativa en la que noche tras noche vamos viendo y creció los contagios y crecieron los muertos, a pesar de que incluso noche tras noche se ha dicho que son estimaciones y que en un principio además esas estimaciones solo eran parte de un pequeño muestreo, pero que nos siguen vendiendo como si se trataran de las únicas personas o de las cifras que deberíamos de seguir. Y luego, bueno, pues los anuncios que se hacen justo en los momentos en las que esas cifras, que aún así sabemos son estimaciones, están en su peor momento, ¿no? Y el discurso incluso este fin de semana era, creo que ya vamos de bajada. ¿Cómo lo ven?
Por cómo nos fuimos conectando más. Por...
Pues mira, a mí sí se me hace tremenda la narrativa que decidieron desde el principio hacer, que es básicamente... hablar con mucha seguridad sobre cosas que no tienen ni idea de lo que en realidad está pasando. Es decir, tú cuando no haces pruebas, pues no sabes nada. No sabes, están manejando todo el asunto a ciegas. Es decir, este bicho nuevo, que nadie sabe cómo funciona bien, nadie sabe qué tanto se contagia una persona a otra. Yo los últimos estudios que he visto es que hay gentes que contagian mucho y otras gentes que no contagian nada. Y como no se le dio seguimiento desde el inicio, pues no tienen mucha idea. Y como bien dices tú, las cifras que presentan todas las tardes las presentan con una autoridad como si supieran y como si fueran finales. Y sí, de repente aclaran que no son finales, pero entonces dicen una cifra... de que hay que multiplicarla por 8 y luego hay otros que dice 40 en una entrevista, la misma persona, nadie sabe nada. Y a mí me preocupa sobre todo porque pues han entrado en una dinámica de esconder cosas y de como de volverlo político, una cosa que en realidad no debe de ser política, es una emergencia sanitaria y todos deberíamos de estar metidos en la conversación sanitaria, en cómo ver... mitigar todos los riesgos y tratar de salvar a la mayor cantidad de personas posibles. De repente estamos ya en que si están mintiendo y que si los certificados de defunción dicen una cosa o no, y le da muchísima incertidumbre al asunto. Yo sí me preocupo porque esto puede ser pues socialmente explosivo, ¿no? Es decir, si te están mintiendo que hay, tú piensas que hay mucho más muertos y luego hay mucha mala información, pues puede acabar en problemas como los que hemos visto en hospitales contra médicos o en CEMEFOS o en reclamos de pueblos que están diciendo que las autoridades son las que están matando a las personas y también en no observancia de ciertas medidas sanitarias que deberíamos de tener, de menos con las gentes que están en riesgo. Entonces, yo sí estoy muy preocupado.
Incluso se ha visto, ¿no? De pronto alzas cuando relajan este discurso de llevamos mejor, esto ya va de salida, ya vamos a hablar de cómo vamos a ir. La gente se relaja y se confía muchísimo más, en el peor momento además. Jaina.
Yo creo que hay como una combinación de cosas. Uno, esta cosa que platicábamos la semana pasada de esta necesidad de controlar narrativamente todo lo que pasa en el país, desde el gobierno, con el gobierno, sin el gobierno, ¿no?
que decíamos, el método que usaron de muestreo es muy eficaz para hacer eso, porque siempre hay la excusa de, pues nosotros dijimos que eran estimaciones, ¿no? Y estas contradicciones en las que caen, creo que son incluso consistentes con esta necesidad de controlar narrativamente y son muy propias de López Obrador desde la campaña, ¿no? O sea, vamos a ir contra las energías limpias, no, Pemex se queda, no, las, o sea, ¿no? O sea, como que diferentes voceros del gobierno tienen diferentes versiones de lo que está pasando y creo que ahora el mismo vocero incluso se da el lujo de tener un día una versión y la siguiente otra. Creo que hay un tema, digamos, independientemente de que todos los países tengan problemas de medición y que todos los países hayan elegido métodos distintos y que las comparaciones entre países sean muy difíciles, lo que yo sí detecto en el país es este desprecio por la toma de decisiones con base en evidencia, ¿no? O sea, sí tenemos una idea de que los números, da igual si son 5, 10, 15 mil, 20 mil, o sea, no hay una ponderación de lo que significan los números y creo que eso tal vez empezó con la lucha por la seguridad o guerra contra el narco, según el ámbito narrativo en donde estén, ¿no? En donde se empezaron a sumar muertos como si fueran frijoles, ¿no? Y entonces, de pronto da igual si son 100, 2.000, 15.000, ¿no? O sea, como que perdimos dimensión de lo que significan las cifras en política pública. Y perdieron relevancia las cifras en política pública, ¿no? Tres, creo que a esto se une un bicho que es rarísimo, ¿no? O sea, llevamos 6 meses como universo, ¿no? O sea, tratando de combatirlo y todavía hoy, ayer estaba discutiendo un artículo con unas amigas y decía, no puede ser, o sea, según yo ya sabía todo del bicho, al día siguiente sale nueva información, ¿no? Que no les afecta a los niños, ¿no? Que siempre sí, ¿no? Que se mueren solo los viejitos, ¿no? No es cierto, se mueren también los jóvenes, ¿no? O sea, hemos ido aprendiendo de este bicho y la verdad es que la soberbia de este gobierno y de otros, no voy a decir que es particular del gobierno mexicano, pero ha sido no reconocer que mucho no sabemos. O sea, desde el principio, tal vez esta incertidumbre hubiera sido más eficaz como método de prevención. Yo ayer platicaba con una amiga que vive en España y yo le decía, es increíble que yo sé qué tipo de cubrebocas sí puedes usar, cada cuánto se pueden lavar, no se pueden lavar, cómo limpiar las cosas de la casa, cómo limpiar, desinfectar, o sea, todo eso lo sé por cosas que salieron en España hace meses, ¿no? O sea, incluso aunque hay una comunicación, activa de parte del gobierno, la verdad es que yo no me ha llegado, y mira que soy alguien que está,
digamos, informada,
pendiente, no me han llegado estas cosas como muy prácticas de qué es la enfermedad, cómo se ve, cómo se siente, en dónde está, porque es mucho, son pocos, digamos, eso creo que esa información no ha estado, y en las conferencias de las tardes, como que prácticamente es la efeméride del día platicada por Gatell, ¿no? Entonces, hoy es día del albañil, bueno, a ver, los albañiles y el COVID, ¿no? O sea, como que no hay una información consistente que sea útil para la toma de decisiones de política pública, pero también del público, digamos, en este espacio colectivo que es el combate a la pandemia que estamos un poco todos participando. Y finalmente creo que lo que decía Pablo, o sea, hay un uso político muy peligroso que el gobierno acusa de parte de la oposición o los oponentes o como se quiera llamar, pero es otra vez entrar en este buenos contra malos. Ayer veía que estaban en redes sociales la gente que es afín al gobierno del observador muy contenta porque la Organización Mundial de la Salud había convocado a Gatell como un especialista. Yo decía, esto será, o sea, ¿esto qué significará? ¿Dónde está la carta? Quiero saber, implica que es un gran especialista, implica que México lo está haciendo muy bien, implica que, o sea, ¿qué implica? Y ni siquiera hay claridad en eso, pero como es una bandera política, es una medalla, que no, o sea, nadie dice, oye, esto lo están invitando por esto, porque se vio que esto hicimos muy bien, no, es la figura, la estrella, este rockstar que hicieron, como si eso fuera lo relevante. Y yo entiendo la intencionalidad política y entiendo que la verdad es que este gobierno tiene un pulso excelente para leer estas situaciones y las posibilidades políticas de estas situaciones, pero me parece irresponsable, ¿no? Estamos viendo, o sea, yo vivo en una colonia muy transitada, sobre todo por turistas,
yo me asomo, ya hay turistas. O sea, hay gente caminando, jamás he visto cubrebocas. O sea, en las muy mañanitas veo, pero a mediodía abro la ventana, gente sin cubrebocas, todos los negocios abiertos, no, ninguno es esencial. O sea, hay muchísima indisciplina y creo que tiene que ver con esta ponderación de riesgo, ¿no? Que muchos estamos tal vez exagerando y otros tal vez están minimizando. Y creo que ahí sí, eso sí es una responsabilidad democrática de un gobierno, como lograr la información para que la gente pueda tomar decisiones informadas.
Juan Francisco.
Decimos los abogados que confesión de parte, relevo de prueba. Y esto es relevante porque si tomo las declaraciones de López-Gatell, me señala que hay una sistemática alejamiento, como decían mis colegas, de datos duros y de forma de razonar de cómo estamos parados. Mira, el 5 de mayo, él nos decía con bombo y platillo que ya habíamos aplanado la curva. Y ese día la cifra acumulada era de 26.025 contagios y 2.507 fallecidos. Unos días después, el 16 de mayo, dice, ya logramos aplanar la curva. En ese caso, el reporte acumulado era de 47.144 contagiados y 5.045 muertos. Es decir, en 11 días la cifra de fallecimientos se había duplicado. Si yo tomo declaraciones tanto de él como del presidente, saca una, básicamente una balance, un promedio de que más o menos cada 10, 11 días se va duplicando la cifra de muertos. Eso es solamente tomando los datos que ellos publican. No es ya cuestionando si la metodología es correcta o no. Si eso que ya ha sido comprobado, lo aplico en lo que viene, eso querría decir que en los siguientes días, en 12 días, tendríamos 14.000 muertos, en 24 días 28.000, en 36 días 56.000, y así sucesivamente. Eso suena como algo difícil de creer y a lo mejor escalofriante. Pero a la hora que ves que efectivamente las medidas que se han tomado no han sido nada ortodoxas y por el contrario han sido basadas en un criterio político y no científico, creo que nos vamos a enfrentar a una situación muy complicada, insisto, creada por la misma irresponsabilidad con la que ellos han venido sustentando esto. Esta idea de que ya habían aplanado la curva, uno veía las cifras provenientes de otros países y los datos provenientes de OMS y otros y decía, es que no se ve por ningún lado que haya aplanado la curva. O sea, la cifra va incrementándose. ¿Cómo espera el gobierno federal que haya confianza en lo que van diciendo si, por ejemplo, ni siquiera se ponen de acuerdo en el uso del tapabocas, ¿no? O cubrebocas.
Aplanar la curva. O sea, empecemos por ahí.
Claro. Eso. Entonces tienes conferencias de prensa en las cuales, por ejemplo, esa foto fue milenaria, ¿no? Llega el gobernador de México y él sí usa cubrebocas y todos los demás no. Entonces dice, bueno, caray, ¿qué es lo que está pasando aquí? O sea, no se ponen de acuerdo ni en la fase más esencial de lo que tendría que ser un mensaje claro hacia la población. Oigan, si las autoridades están usando el cubrebocas es porque nosotros debemos usarlo. Aquí es, opera la inversa. No pasa nada. Sí se pueden abrazar, esto es algo transitorio. O me parece que hay un tuit de ayer donde el presidente ya dio la instrucción por decreto que el virus va a desaparecer de México porque aquí no lo queremos y aquí no va a resultar en ningún tipo de efecto nocivo. Porque los mexicanos tenemos otro DNA u otra forma de convivencia, misma convivencia, por ejemplo, que hace que las mujeres no estén expuestas a violencia intrafamiliar, porque las mujeres saben cuidar de los hombres y porque los hombres somos nobles de naturaleza, ¿no? No dicho por mí, dicho por el presidente. Entonces, son este tipo de mensajes confusos, irreales, inconsistentes y totalmente contrarios a la experiencia de día a día que nos van adentrando en una zona muy, muy complicada donde la vida diaria se va haciendo más confusa y donde lo que sí es cierto es que la complicación derivada de ese mal manejo de la pandemia ya incide en la economía diaria. Ayer hablaba con unos amigos en Aguascalientes y me decían, por ejemplo, que en la oficina de CFE había unas historias de terror de gente que imploraba que no les cortaran la luz porque hacía 20, 30, 60 días que no recibían salario y que no estaban en posibilidad de pagar, pero que si les hacían algún plan de abonos o algo por el estilo, podrían ir hacia adelante. Esto, Pam, no está bien. No está bien que las dádivas sean con un tema evidentemente clientelar y que mientras la población la va a empezar a pasar mal, y ya la está pasando mal, ya no es un tema hipotético, ya la está pasando mal hoy en día, que haya una cerrazón y decir, yo veo en mi espejo lo único que es real. Todo lo demás, todos los datos, toda la demás información, me es absolutamente irrelevante. Pero esto va a tener un límite. Y el límite es, por un lado, la realidad. Y el otro límite que yo veo en forma muy palpable es que se les va a acabar el dinero. No es posible que las finanzas públicas aguanten un derroche de recursos de esa manera, con una recaudación en retroceso y con un dispendio brutal en cosas que no tienen ningún sentido, como enterrarle a Pemex el equivalente a 100 aviones presidenciales en solamente 3 meses. Si el parámetro de la corrupción del sexenio pasado era un avión, estos señores llevan en 3 meses nada más en Pemex el equivalente a 100 aviones presidenciales. De ese tamaño es la increíble demagogia e ineptitud con la que nuestros gobernantes están tomando decisiones. Nada más que en este caso la métrica va a ser por número de muertos y por devastación a nivel de tierra. Esa es la gravedad de lo que estamos viendo.
Vamos a una pausa y regresamos.
En A Todo Terreno reconocemos a los héroes que libran esta batalla desde la primera línea, como consultorios, hospitales e instituciones. A todo el personal de salud, muchas gracias.
El mensaje que yo deseo transmitir a todos los médicos, enfermeras, trabajadores en general de la salud que están al frente de esta pandemia de COVID-19 es primero un gesto de agradecimiento porque son ellos los que deben de mantener la templanza en estos momentos críticos de la enfermedad. Y finalmente son ellos los que están enfrentando la situación día con día. Como una persona que está privilegiada en un confinamiento, creo que lo mínimo que podemos hacer es respetar todas estas reglas que se nos han impuesto en una actitud más empática con quienes están enfrentando esto y todos los días están corriendo riesgos más fuertes que los que nosotros estamos enfrentando. Entonces, creo que no es momento de bajar la guardia. Tenemos que estar más conscientes de la situación por la cual estamos atravesando y por lo tanto, lo mínimo que podemos hacer es con un gesto de gratitud hacia las personas del sector salud que se están jugando la vida prácticamente por la salud de muchas personas, es tomar las medidas del distanciamiento físico, si puedes estar en tu casa, mantente en tu casa, y sobre todo, ser más solidarios y más empáticos con todos los demás.
Regresamos a Todo Terreno. A Todo Terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos.
Continuamos a Todo Terreno y antes de empezar con el último tema que nos toca, que tiene que ver justamente con este frente que han hecho gobernadores en distintos estados ante varios temas, y querías comentar algo, Juan Francisco.
Sí, de hecho creo que lo podemos enlazar un tema con el otro. Hablando de energías renovables, lo que quería decir son 3 cosas. Me parece que la decisión es un clavo más al ataúd del Estado de Derecho, al ataúd de la certidumbre y de la confianza que requiere despertar un país para que haya realmente inversiones productivas y de largo plazo. En ese sentido, lo que vimos, por ejemplo, es que esta versión a datos duros y a cifras confiables, las benditas redes sociales son implacables, porque a la hora que escuchas el discurso de Bartlett, donde trata de explicar que porque son energías intermitentes, que porque no se paga la red, que porque tienen condiciones que van en demérito a CFE, ¡pam! Lo que dijo es una sarta de mentiras. Ni una sola de las cosas que dijo en ese audio, y el audio está ahí y no lo puedes hacer, es una persona maquiavélica, porque se encargó de vestir una decisión que es absolutamente ilegal y tratar de darle un sustento lógico y económico. Nada más que lo hizo mintiendo. Entonces, es muy, muy grave que, amén de que cometan errores, los traten de solapar o de sustentar hablando de puras tonterías, de veras. Cuando hablas con una persona que sabe de esto, se le paraban los pelos de punta y decía, oye, esto no puede ser. Lo que me lleva a mi siguiente comentario. Hasta hace algunos meses, tengo la fortuna por mi trabajo profesional de tener intercambios con el personal diplomático, particularmente de embajadas europeas. Y algunos de ellos, no voy a decir quiénes, algunos de ellos me decían, no, mira, la verdad es que estamos acostumbrados nosotros a lidiar con gobiernos que son así medio erráticos y que toman decisiones ahí sobre la marcha, pero no va a pasar nada, van a transitar y eventualmente la realidad los obliga a ser racionales. Cuando viene esto de la energía, me citan a una reunión y me dicen, señores, aquí se acabó la historia. Esto sí no tiene ningún sentido, porque están atentando contra la inversión, están atentando contra compromisos internacionales, están atentando contra la salud de los mexicanos, están destrozando el medio ambiente del país. Esto sí para nosotros es un punto final en el camino donde nosotros iremos de aquí en adelante una situación totalmente cambiante. Lo que me lleva justamente al siguiente tema y que explica un video, por ejemplo, como el gobernador de Tamaulipas, donde dice, oigan, señores, yo no sé los demás, pero a mí me encargaron vigilar y de alguna manera respetar los derechos de los tamaulipecos. Y en ese estado tenemos más de 2,000 millones de dólares de inversiones en energía eólica que yo no pienso que vamos a destruir de la noche a la mañana. Tengo la obligación de defender el interés primordial de las personas que me eligieron. Y ahí se empieza a gestar este otro movimiento, ¿no? Donde ya creo que hay 7 y ahora ya había una foto donde aparecen no sé cuántos, por cierto, todos con tapabocas, todos los gobernadores ahí por lo menos ir poniendo el ejemplo. Pero es una señal muy preocupante de que esta tolerancia del exterior ya no se ve como tolerancia, sino como seria preocupación. Y los gobernadores dicen, pues es que tenemos que tomar ahora nosotros las acciones por nuestra cuenta, porque el gobierno federal está tomando decisiones sin vigilar los mejores intereses de la ciudadanía. Y lo digo no solamente energía eólica, evidentemente el tema ahorita que priva sobre los gobernadores es cómo vamos a reanudar actividades cuando los indicadores a los que nosotros tenemos acceso nos indican que estamos entrando en la zona de turbulencia más grande y el gobierno federal nos dice que abramos que porque hay municipios de la esperanza. No, no, aquí no cabe la terminología política ni de alguna manera una campaña electoral permanente. Están de por medio, insisto, las vidas, la economía y la estabilidad del país. Entonces, por eso es muy preocupante y vemos que este movimiento que sería pues, inédito, ¿no? A lo mejor, no sé, en el plan de Agua Prieta, veías tú que había gobernadores o gente que estaba en desacuerdo con el Ejecutivo Federal, y no estoy suponiendo un movimiento de disrupción o de un motín político, pero sí me llama la atención ver que haya 7 gobernadores de distintos partidos, por cierto, que están diciendo, oigan, así no vamos a jalar, el país no puede transitar por este nivel de turbulencia y de inexactitud e irresponsabilidad en la toma de decisiones.
Pablo.
Pues sí, al un poco regresando a lo que decía Jaina de que con estas decisiones está minando la Constitución, es una cosa grave porque al final lo que se tiene en los países es unas reglas del juego. La Constitución es la que marca, digamos, las reglas macro y después bajan las leyes. Y el señor, con varias decisiones, la semana pasada con la militarización, esta semana con la CFE, está brincando por encima de la Constitución con cosas que les llama acuerdos administrativos, ni siquiera son decretos, que están cambiando las reglas del juego a su voluntad. Todos los gobiernos del mundo obtienen legitimidad, una por la votación y otra por comportarse dentro de ciertas reglas. Esas reglas, los gobiernos dictatoriales, digamos, las pone el dictador y en los gobiernos democráticos las pone la Constitución. Y aquí el señor está pasando por encima. Y entonces ve uno muchas rebeliones de gobernadores. Porque, pues, las decisiones de dónde se gasta el dinero, de si sí se gasta el dinero, si se ayuda a las personas, de los impuestos, de etcétera, las está tomando una sola persona sin considerarlos, no respetando que somos una federación, que los gobernadores también fueron electos, también tienen legitimidad, también tienen constituciones y que últimamente nuestra constitución al ser federal le da la soberanía a la gente a través del municipio, luego los estados y al final a la federación. Entonces yo veo una cosa grave con esto que está pasando con los gobernadores. Yo creo que es el principio de algo que puede ser una cosa que nos lleve a decisiones desde fiscales hasta quizás geográficas y del país, si siguen en el camino en el que van, en donde no hacen política, porque la política es sentarlos hablar con ellos, ponerse de acuerdo, ceder en una cosa y ceder en otra. Y el señor lo que está haciendo es exactamente lo contrario. Básicamente está diciendo, aquí mando yo y me obedece. Lo cual, pues ya no está pasando. Entonces, el futuro del país en ese sentido puede ser. Ahorita no se ve como que sea una cosa tan grave, pero si se pone esto económicamente muy grave, pues sí puede ser. Sí puede haber una posibilidad por ahí.
No solo eso. Yo creo que... O sea, como que sí, decía Cepeda Patterson en su artículo del fin de semana, que hay un antes y después del López Obrador, el que trataba de decir que lo había en combate a la corrupción, que la verdad es que yo difiero. Pero sí hay un antes y un después en federalismo, creo, no solo porque estábamos acostumbrados a un modelo, digamos, durante la transición democrática, creo que los gobernadores, con el respeto que merecen, habían sido precisamente... quienes caían en estas conductas reyesitos, ¿no? Entonces, hacían lo que querían, tenían mayorías en el Congreso. Estábamos acostumbrados a que la figura del gobernador tenía que tener un contrapeso federal, porque si no, hacían lo que querían, y eso era algo irresponsable. Normalmente querían concentrar el poder, normalmente compraban órganos, normalmente tenían... No, o sea, estábamos acostumbrados a que fueran los gobernadores a quienes teníamos que estar vigilando, digamos, sin hablar, ¿no? sin hablar
casos en específicos.
Federal, no, ajá. Y pero creo que como que la lógica con la que yo me formé, ¿no? Como politóloga tenía que ver con eso. ¿Cómo le hacemos para que los gobernadores entiendan que hay bienes comunes en la federación y no sean estos caciques locales, ¿no? ¿Y qué estamos viendo ahora? ¿No? Justo viene de lo local la idea de decir, "Oye, no, lo estamos haciendo mal, no puedo ceder a esto, necesito recursos si quieres que haga esto, yo tengo estas facultades, respétalas", ¿no? O sea, digamos, son los gobernadores quienes están asumiendo, digamos, mayor apego a la Constitución, al orden, digamos, federal. Y lo que yo creo que va a ser muy interesante, que lo vimos al principio del manejo de COVID, pero que no al final creo que se apaciguó, va a ser ver cuando gobernadores de Morena empiecen a hacer eso. Porque también los gobernadores de Morena muchas veces han estado rebasados, ¿no? Entonces, justo en el tema de la pandemia, empezó Barbosa, después de decir que a los pobres no les iba a dar COVID, no sé qué, fue el que dijo, no, ya. Órale, cubrebocas y, o sea, Claudia Sheinbaum también ha, asumido más restricciones de las que sugeridas por el gobierno federal, etcétera. Yo creo que sí va a ser un laboratorio interesante. Yo no creo que vaya a llegar a decisiones fiscales ni territoriales, pero yo sí creo que se va a poner, va a ser una lucha fuerte. Y la verdad es que yo sí veo al gobierno, ¿por qué no habían salido antes los gobernadores? Yo creo que empezaron con amenazas muy fuertes, había mucho miedo de presupuesto, ¿no? Digamos, lo vimos con Corral, que se le ocurrió hablar un día y la siguiente se cayó para siempre, ¿no? Creo que ya el presupuesto no es tan poderoso porque ya no tienen presupuesto, ¿no? Entonces están, ya no hay ese espacio de negociación en donde había un incentivo político para quedarse callado, porque no hay espacio de negociación con el gobierno federal, ¿no? Entonces, a mí la verdad es que a mí me genera mucha esperanza ver cómo se va a dar esta dinámica política, ver cómo se van a dar los contrapesos, ver cómo se van a realinear las fuerzas políticas, no solo de partidos, sino regionales, ver cómo eso va a tener implicación sobre el desarrollo económico de ciertas regiones. Creo que, a ver.
Les agradezco muchísimo a los tres, se nos acaba el tiempo. Gracias por habernos acompañado. Y bueno, el próximo lunes seguiremos platicando sobre este y otros temas que nos interesan a todos. Muchísimas gracias. Y en otros temas hay también algo que debemos hablar. Hay otro jugador a los asuntos nacionales y, bueno, no sé si llamarlo jugador, lo entrecomillaría, pero sí el papel de los distintos personajes del narcotráfico, que además... cada vez parece mucho más cercano a las campañas políticas que otra cosa. De todas estas imágenes que hemos visto repartiendo despensas incluso con los logos de los distintos cárteles, etcétera. Para hablar sobre esto le agradezco enormemente a Guillermo Valdés, quien fuera director del CISEN. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pamela. Buenas tardes a la audiencia. A tus órdenes.
¿Cómo ves esta dinámica y cómo entender qué está pasando con los grupos de delincuencia organizada y la emergencia sanitaria?
Mira, yo creo que la dinámica de comportamiento, la lógica del comportamiento de las organizaciones criminales ya estaba dada desde antes de la emergencia sanitaria. Y básicamente quien les mandó la señal de cómo actuar fue el actual gobierno. Porque el auditorio lo debe de tener muy claro cuál ha sido la política del presidente López Obrador frente al problema de la inseguridad, la violencia, el crimen organizado, que es, él dice, yo voy a modificar la política, van a ser los abrazos, no los balazos, no va a declarar la guerra a las organizaciones, no va a perseguir a los capos. Y como culmen de esta nueva actitud del gobierno frente a las organizaciones criminales, dos muy graves este año. Uno, el que no se quiso reunir con las víctimas, con Javier Sicilia y los familiares de las víctimas a principios de año. Y luego el saludo muy cariñoso y fraterno a la mamá del Chapo. Entonces, todas estas señales son como un gran semáforo verde para las organizaciones criminales. Decir, pues como el gobierno no me va a perseguir, me va a mandar muchos abrazos y muchas recomendaciones de que me porte bien y que le haga caso a mi mamá, pues lo que están haciendo es tratar de avanzar lo más que puedan en sus objetivos de volverse más poderosas, de volverse más ricas, de eliminar a los contrarios. Y entonces ese estado de, digamos, de expansión y de actuación pues prácticamente sin límites por parte del Estado, pues es lo que hemos estado viendo en los últimos 16, 17 meses de este gobierno, por lo cual los niveles de violencia no disminuyen. Y si a eso le añades la emergencia sanitaria, que ha obligado al gobierno a distraer recursos de la Guardia Nacional y del Ejército para atender el tema sanitario de salud, pues evidentemente que se les facilita todavía más la ecuación. Y entonces, en este contexto de organizaciones criminales que no enfrentan resistencias del Estado, porque el Estado no los quiere enfrentar, y les manda retirar a la Guardia Nacional para que lo poco que había de acción disuasiva del Ejército, de la Marina, de la Guardia Nacional, lo retiras, pues tienen más facilidades. Y dentro de eso, la entrega de despensas es parte de una estrategia de ampliación de espacios y de controles territoriales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, quien más ha entregado despensas en estas últimas semanas fue el Cártel Jalisco Nueva Generación, que las entregó no solamente en Jalisco, sino en muchos estados en donde quiere ampliar sus actividades. Y la entrega de despensas opera como un mecanismo para ganarse la buena voluntad de la población, es decir, para crear una base social de apoyo al crimen organizado. Y entonces, pues con todas las facilidades, porque salen los sicarios de las organizaciones con sus camionetas llenas de cajas de despensas, nadie los detiene, nadie los frena, nadie los hostiga, y entonces ellos se ponen a repartir las despensas en poblados de Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Veracruz, en fin, por muchos estados del país, como parte de esta estrategia para ganarse la buena voluntad y la aceptación social de las comunidades, porque luego llegan, se instalan ahí y requieren que la población no los denuncie, que la población les dé información, que la población los proteja, etcétera. Y entonces la entrega de despensas es parte de esta estrategia de expansión de sus imperios criminales.
Que además les funciona.
Por supuesto, pues. La gente desesperada, porque además el gobierno tampoco ha atinado a hacer una política eficaz de contención o de mitigación de los daños económicos y sociales de la pandemia, pues la gente dice cualquier apoyo, cualquier ayuda me viene bien, ¿no? Entonces, no me importa si me la da el gobierno, si me la da la Cruz Roja o me la da el Chapo Guzmán o sus familiares o el Cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no? La gente en tiempos de necesidad pues recibe la ayuda de donde venga. Y pues estos señores invierten una fracción muy pequeña de sus ingresos criminales para ganarse esta buena voluntad de la población.
Pues Guillermo Vélez, te agradezco muchísimo que nos tomaras la llamada para platicar sobre este tema y seguiremos al habla.
Al contrario, con muchísimo gusto, Pamela. Cuando sea necesario, aquí estaré a tus órdenes.
Muchas gracias, muy buenas tardes.
Hasta luego.
Pues de pronto, entre unas campañas y otras tampoco hay tanta diferencia, ¿están de acuerdo? Finalmente es eso, ganarse el favor de la gente sin medir las consecuencias de esos favores a mediano y largo plazo. Tenemos buenas noticias.
Gracias a la intervención de Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón, el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine no sufrirá ninguna modificación. Después de la movilización en contra de la iniciativa presentada por la bancada de Morena, los tres directores de cine se reunieron con el diputado Mario Delgado y lo convencieron de dar marcha atrás en su propuesta. La Asociación Civil Gendes pone a disposición del público masculino una línea de ayuda a las 24 horas en caso de sentir tensión, angustia, frustración o enojo durante esta cuarentena, con el fin de prevenir conductas que los lleven a ejercer violencia doméstica con sus parejas. Si requieres ayuda, puedes comunicarte al 55-5264-2011. A través de un cortometraje en el que se narra la historia de Greg, un hombre que está a punto de mudarse con su pareja Manuel, Pixar lanzó este fin de semana su primera obra protagonizada por un personaje de la comunidad LGBT+. Grupo CIE, la empresa Coco Lab y el fotógrafo Santiago Arau donaron sus herramientas y talento para crear un mural digital en la unidad de congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, en el cual proyectan con animación digital mensajes ciudadanos e imágenes publicadas en redes sociales con el fin de agradecer, reconocer y recordar al personal de salud que está o estuvo en la primera línea de batalla.
Qué bonitas, buenas noticias. Y les recordamos que en A Todo Terreno estamos buscando héroes que nos ayuden a recopilar esas historias de gente que está haciendo cosas extraordinarias en medio de la pandemia por sus comunidades, por ayudar a los demás. Pueden ser, por supuesto, personal de salud, pero también pueden ser maestros, sus vecinos, cualquier persona que esté haciendo una acción hoy que merezca ser reconocida. Escríbanos, nos encantaría saber acerca de estas historias y poderlas compartir. 5533329585 es nuestro número de WhatsApp y ahí estaremos atentos a todas sus historias. Oigan, y si tienen un crédito Infonavit, pueden estar tranquilos de que su hogar está a salvo, su casa es su casa y eso no va a cambiar. Incluso si perdieron el empleo o su ingreso disminuyó, pueden solicitar un seguro de desempleo hasta por 3 meses o una prórroga sin intereses hasta por 6 meses. Entren a micuenta.infonavit.org.mx, llenan el cuestionario que ahí aparece y tienen hasta el 30 de junio para hacerlo. Infonavit protege el hogar de los trabajadores. Es importante que sepan que aplican términos y condiciones, pero aprovechen y métanse de una vez al portal para que tengan al tiro toda la información. Nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Soy Pamela Cerdeira. Mañana martes los espero aquí en A Todo Terreno a las 12 del día y nos seguimos escuchando. Se quedan en Mesa para Todos. Adiós.
MBS Radio presentó A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, donde la noticia eres tú. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com